Advertencia. El contenido de este audio le pertenece a nuestra sede de San Miguel. Bienvenidos al podcast de Central CDB.
Central San Miguel está apasionado por Dios. No sé si es el Red Bull o que realmente estás apasionado, no sé, pero es verdad. Amén, amén, hermano, amén, hermano. Mira, quiero poner las cosas claras de frente. No hay nada razonal que yo te pueda decir que te haga tener una revelación personal de quién es Dios. Entonces, pongamos eso bien claro desde el inicio. No estoy aquí para convencerte de algo, no estoy aquí para que cambie tu... No estoy aquí para hacerte perder el tiempo tampoco. Estoy aquí por una simple razón. Dios hizo algo en mi vida y no me puedo quedar callado. Entonces, Dios también quiere hacer algo por tu vida hoy día. Pero va a depender de ti si lo escuchas o no. Entonces vamos a orar antes de empezar porque también quiero que Dios me ayude a que no digan ninguna burrada. Así que oremos. Padre amado, gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos, Señor, en medio de las alabanzas. Padre, te pido que hoy día tú nos hables claramente. Que tu voz sea tan clara, Señor, que no nos podemos quedar iguales. Padre, te pido que cualquier distracción, cualquier persona a nuestro costado, cualquier cosa que esté en medio de la situación, Padre, que simplemente por 20 minutos, Señor, nuestro foco esté en ti y lo que tú quieras decir. Padre, que sean tus palabras. En nombre de Jesús. Amén. Y antes que tomes asiento, abraza a alguien. Abracen a Denis, por favor, acá adelante. No, sí, ha sido el día de Arequipa, entonces él es arequipeño, hay que saludarlo. De ahí le devuelven su billetera, ¿eh? Normal, normal, me pasan unos 10 solcitos por ahí. Y tome asiento. Tome asiento y denle un fuerte aplauso al equipo de alabanzas, la rompen. En verdad, yo no sé cómo lo hacen, yo tengo voz de perro, así que estar en alabanzas no es para mí, no funciona. El día de hoy... quiero contarte algo que me llamó la atención. No sé si te pasó esto en el colegio, pero antes, hace mucho tiempo, tenías que ir y te pidan láminas. Y te decían, trae lámina de esto y trae lámina de esto. Y hoy día yo le pregunté a mi primito, oye, tiene 7 años, ¿no? Ya está en tercero de primaria. Segundo, no sé, es inteligente el pata. Y yo le pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Estás comprando tus láminas? Así. Me mira como que abuelo, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Yo me acuerdo que una vez en el colegio me pidieron, trae láminas de las 7 maravillas del mundo. Y yo dije, ah, Machu Picchu, ¿ves? Y las 6 más. No, trae lágrimas de... ¿Lágrimas? ¿Qué hablo? Láminas, que no lo graben, por favor. No, trae láminas de las 7 maravillas del mundo. Y a lo largo de los años me he preguntado, ¿no? ¿Qué hace que algo o un lugar sea una maravilla? O sea, es como que todos los presidentes de todo el mundo se juntaron, miraron un lugar y dijo, ah, está chévere, sí, maravilla. Ah, maravilla. No, tú no. Y maravilla, o sea, ¿qué hizo que algo sea una maravilla? ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué hace que nosotros llamemos algo maravilla y que mundialmente sea conocido que es una maravilla? Y comencé a investigar, comencé a preguntarme, ok, vamos a... me olvidé las palabras, perdón. Vamos a profundizar un poquito más por qué pasa eso. Y hay una maravilla en especial que siempre me llamó la atención. Y es la del Coliseo Romano. ¿Quién la ha visto en tus láminas o en películas? O... mira, si has podido visitarla, envidia santa, o sea, literal. ¿Han visto el Coliseo Romano? Coliseo Romano, un poco de clase de historia, tiene 2.000 años de antigüedad. 2.000 años de antigüedad. Y es loco porque esta estadística me sorprendió. Hay 6 millones de personas al año que lo visitan. Y yo digo, oye, pero está medio derrumbado, ¿no? O sea, el Coliseo Romano en su momento era increíble y ahora simplemente es un edificio a medio construir. Pero 6 millones de personas toman de su tiempo para ir. Y es más, el Coliseo Romano ha soportado 4 terremotos, guerras, la caída de Roma, o sea, ha visto todos los peores momentos de la humanidad y todavía sigue en pie. Entonces yo me ponía a pensar porque, ¿qué hace que este Coliseo romano sea tan mundialmente conocido? Y me di cuenta de algo. Llamamos maravillas aquellas cosas que perduran en el tiempo. Y así como lugares tienen nombre de maravilla, yo creo que hay personas a las cuales nosotros miramos y nos preguntamos, oye, ¿este qué tiene? Pero en el buen sentido, no como que este que tiene está mal, no, sino en el sentido de, ¿por qué él piensa de esta manera? ¿Por qué él reacciona de esta manera? ¿Por qué él, en vez de ventarle la madre al que se le cruzó en el tráfico, se queda callado y dice, Dios te bendiga? O sea, literal, ¿por qué? ¿No te ha pasado que conoces a alguien y te preguntas, ¿por qué reaccionan así? Es más, hace más de un año, si tú le decías a alguien, oye, vamos a hacer un grupo de jóvenes en un gimnasio, tú estás loco. Pero a través del tiempo ha perdurado. ¿Y qué sería que nuestras vidas sean maravillas para nuestra familia y amigos? ¿Qué sería? Me pongo a pensar. ¿Qué sería que simplemente en vez de ser una persona más yendo a la universidad o yendo al trabajo, la gente escucha tu nombre y dice, ¿por qué él o ella piensa así? ¿Por qué él o ella reacciona así? Y hay algo interesante sobre esto. Yo tenía un amigo, yo estudié en pude estudiar fuera por un tiempo y tenía un amigo y le decíamos Tiranosaurio Rex. Ahora, no me juzgues, yo tengo un humor bien negro. Entonces, mi amigo había nacido con... Pero, antes de que me juzgues, él mismo me dijo, oye, me llamo Derek y me dicen T-Rex. Literal, o sea, el pata en el primer contacto me dijo, oye, ¿cómo te llamas, Elmar? Y tú, Derek o T-Rex. O sea, literal, el pata me dijo de frente, me llamo T-Rex. Entonces le decíamos T-Rex. Entonces, en nuestras primeras conversaciones, yo estaba ahí y me comienza a preguntar, oye, sí, tú eres de Perú. Y yo, oh, qué chévere, sí, Machu Picchu, las llamas, sí. Y después me pregunta, para fastidiar, oye, ¿y en Perú tienen Facebook? Y yo dije, chivolo, ya. Padre, paciencia, señor, por favor. Yo me quedé callado, jaja, me reí, sí, me reí. Sí, compadre. Y ahí me pregunta, oye, ¿y en Perú tienen luz? Y a mí ya me estaba como que, oye, parado sin polo, ¿no? O sea, ya estaba bien molesto. Y ahí me dice, ¿y en Perú tienen agua? Y ahí yo le dije, y perdónenme por eso, y le dije, oye, ¿Estados Unidos tienen cerebro? O sea, ¿cómo esa? Porque realmente tengo una conversación y... No, pero... Gracias. Pero... Algo que me sorprendía de Derek era justo lo que le contaba al inicio. Él toda su vida había tenido esta deficiencia. Y su forma de reaccionar frente a eso era completamente diferente a lo que yo me esperaba. Era una persona que decía, oye, yo sé cómo Dios me ha creado. Yo sé que tengo un propósito y un plan y que una mano más corta o más larga que la otra no lo va a impedir. Y a mí eso me hizo preguntar, ¿qué hace que Derek piense de esta manera? Y me di cuenta, al igual que Derek y el Coliseo Romano, tenían un fundamento que no se ve. Y eso es lo que realmente va a hacer que tu vida sea una vida mediocre o una vida de sorpresa en sorpresa. ¿Cuál es tu fundamento? Y yo veo en la Biblia, me encanta ese personaje, está en Josué. Ustedes lo conocen a Josué. Josué, un poquito de contexto, Josué era como el asistente de Moisés. Moisés, han visto la película algunos, Moisés el que sacó a Israel de Egipto, abrió el Mar Rojo, ese es Moisés. Entonces, el ayudante de Moisés era Josué. Y Josué, cuando primero lo mencionan en la Biblia, vamos a poner el versículo, la primera vez que mencionan a Josué, dice esto. El versículo está, mira, otro secreto, lo que no escribes no existe. Así que les animo a que puedan recorrer este versículo. Éxodo 17, 9 al 11. Dice esto: entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir con los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió y se fue a mechar, literal, esa es mi versión. Y por su parte Moisés, Aarón y Hur se quedaron en la cima levantando la vara. Un poquito de contexto, en ese momento, cada vez que Moisés levantara su vara, iba a ganar la batalla. Y yo decía, ah, qué chévere, ¿no? O sea, mándalos a pelear y tú quédate ahí. Ganen, pues, ganen, peleen. No, 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 pero la persona que fue a pelear, que lideró todo esto, era Josué. Y si yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ser una persona que tiene un fundamento que va a perdurar a través de años? La primera característica es esta: tienes que ser confiable. Y esta me encanta porque hay cosas que no requieren talento para que las puedas hacer. Ser confiable no requiere talento. Simplemente es tomar la responsabilidad de lo que te están dando en las manos. Entonces, la primera característica de Josué era confiable. O sea, Moisés le decía, oye, anda a pelearte con ellos. Josué iba. Oye, anda con ellos. Josué iba. Oye, haz esto. Josué iba. Y él no se sentía como tal vez muchos de nosotros nos hemos sentido. ¿A mí me estás pidiendo hacer eso? ¿Tú sabes quién soy yo? Brother, yo soy libre en versus, man. O sea, ¿qué te pasa? O sea, a veces nos comportamos así, ¿verdad? Hicimos, ¿cómo yo voy a recoger la basura? O sea, eso que lo haga alguien más. ¿Cómo yo voy a venir a armar la sede? Yo solo vengo a estar en el servicio. ¿Hola? ¿Por qué muchas veces nos sentimos que estamos por encima de algo cuando realmente tú y yo sabemos que nuestras vidas no están tan bien como las mostramos en Instagram? Porque yo llego al momento que, mira, yo puedo postear algo y decir, ah, qué chévere, pero siempre hay este momento, y tú lo has vivido, que quieres hacer las cosas bien, pero terminas haciendo lo que dijiste, nunca más lo voy a hacer. Y qué horrible, en verdad, si las cosas se quedaran ahí, ¿no? Te soy honesto, yo no crecí cristiano. Yo crecí en un lugar destruido, mis papás se peleaban todo el tiempo. O sea, yo crecí en un lugar donde no debería salir bien. Entonces entiendo lo que es sentirte quebrantado. Y lo que es decirle a Dios, Dios, ok, eso es para los cristianitos de la esquina, los que van a la iglesia, los que salen la Biblia, pero para mí no. Pero antes de que Josué sea esta persona confiable, él era un don nadie. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos aprender de Josué? A mí me encanta esta parte. Éxodo 33, 11 dice esto. Esto es como unos años más adelante en la vida de Moisés. Gracias, producción. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla a un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Esto es lo que sucedía. En esa época, la reunión que Dios tenía con Moisés era en una tienda. Es como yo dijera, oye, quiero hablar con Dios, ya, arma la carpa. Y Moisés se metía y comenzaba a hablar con Dios. Dios, ¿qué tal? ¿Cómo estás en el cielo? O sea, comenzaba a hablar y Dios le decía, ya, hagan esto, esto, esto. Y cuando eso sucedía, todo el pueblo de Israel estaba mirando la carpa y alabando a Dios. Pero Josué estaba literal, esta es la carpa, y Josué estaba acá. Ay, me está hablando con Dios Moisés. Qué chévere. Sí, le está diciendo los 10 mandamientos. ¡Hala, es increíble! Salía Moisés, se iba a dormir y Josué se quedaba al costado de la carpa. ¿Por qué? Oh, ya terminaron de hablar. Es como si terminara noche, se de mañana y tú te quedes acá hasta el siguiente domingo. Como que, ¡ah! Dios va a predicar, va a cantar, ¡qué chévere! ¿Qué nos demuestra eso? era consistente. Otra cosa que no necesitas talento es ser consistente. ¿Qué es ser consistente en lo práctico? Oye, voy a estar ahí. Ok, si le dices eso, llega. ¿Qué es ser consistente? Todos acá tenemos sueños, ¿no? Uf. Yo veo esto y veo un mar de sueños. Pero ¿cómo llegas a esos sueños? ¿Cómo llegas a esa maravilla? ¿Cómo perduras en el tiempo? Número uno, eres una persona confiable. Porque Dios te ha confiado ese sueño a ti. O sea, ¿alguna vez te has puesto a pensar, por qué Dios me ha puesto ese sueño? Una de las maneras en la que creo yo que Dios toca la puerta de nuestro corazón es a través de los sueños que nos da. Como que nos muestra destellos. Oye, tú quieres ser un arquitecto. Oye, tú quieres ser, no sé, influencer. Oye, tú quieres ser fotógrafo que viaja por el mundo. Tú quieres ser ingeniero, quieres tener tu empresa. Dale. Porque tal vez a través de esa empresa vas a bendecir iglesias. Tal vez a través de esa arquitectura vas a construir una iglesia. Tal vez a través de esas fotos vas a poder mostrar lo que Dios está haciendo. Nunca sabemos. Muchas veces nuestro sueño solo es esto. Cuando el plan de Dios es de la pared hasta la otra pared. Entonces, ¿cómo le das vida a tus sueños? Siendo consistente. Tomas una decisión diaria de tomar un paso. Porque eso me pasaba a mí. Eso me pasaba a mí en el colegio bastante. Yo pensaba que en algún momento una situación iba a suceder y ¡pum! Yo iba a salvar a todo el mundo. Yo estaba, mi colegio era un colegio chiquito y en tercero de secundaria nos dejaron entrar a Decore para jugar fútbol. Yo no soy tan bueno jugando fútbol. O sea, a mí me ponían porque decían, el otro equipo va a pensar que tú eres de intercambio, que eras venido de Rusia o de algún lado. Solo métete y ponte serio. Yo dije, chévere, ¿no? Y a mí me encantaba porque literal yo podía, o sea, jugaba de defensa primero y metía más pata y ya después me ponía adelante y como que ya le iba agarrando. Pero una vez que nos llevaron un partido en el Callao, y mi gol está en Surquillo. Entonces nosotros, oh, vamos a ir al Callao, sí, qué chévere. Juega tu billetera, ¿eh? O sea, literal. Así, estábamos como, oh, qué chévere, vamos a salir del colegio. Sí, sí, sí. Y llegábamos, comenzó el partido. Y literal, o sea, la mitad del equipo del Callao era de Cantolao. O sea, eran buenos. Y bueno, nosotros literal teníamos una cancha que era de 5x5, media sintética, media grasa. O sea, era, Pero nosotros entrábamos y me gustaría mentirte, pero no, estábamos perdiendo 5-0. O sea, ya era como segundo tiempo, estábamos perdiendo 5-0, y yo le digo, lo veo a mi pata, le digo, gordo. A un amigo que se llama Sebastián le decimos gordo toda la vida, o sea, pata es así rellenito, pero tú le das una pelota y es como Ronaldo, o sea, capo el pata, literal. Entonces yo le digo, oye, gordo, tengo una idea. Y me dice, ¿qué estás hablando? Y con otras palabras, ¿no? Y yo le digo, oh, no, gordo, pero en serio, tengo una idea. Solo pásame la pelota y te vas corriendo para nuestro arco. Me mira y yo, estamos por el 5-0, pues 5-6 ya. Entonces, me da la pelota, se va corriendo para nuestro arco, el otro equipo piensa que algo está yendo para allá y yo me voy a poner para el otro arco. Entonces yo comienzo a correr y viene uno y no sé qué hizo, o sea, literal, no sé qué hizo y me lo llevo, ¿no? Y sigo corriendo, me lo llevo al otro y estaba en mi cabeza, ay, Dios. Gracias. Finalmente me diste algo. Y ya estaba por llegar al área y venía el defensa para reventarme con todo y a las justas pateo, o sea, con lo último que tenía. Y todo el mundo estaba palo. Palo. Y lo que yo hice, yo perdí el esa la pelota y comencé a decir, "Dios, o sea, nuevamente, no era cristiano. Y yo estaba, el arco estaba allá y estaba como que cantando, ¿por qué? Y todas mis patas, ¡soy la pelota, la pelota! Y mientras que yo estaba gritando, quejándome, la pelota que había rebotado en el palo estaba a mi costado. Y ya cuando me di cuenta, ya era muy tarde. Me doy cuenta, iba a patear y ya me bajaron, ¿no? Y ya y fue. Pero eso me hizo empezar en algo. Que muchas veces tratamos cosas, empezamos cosas, empezamos sueños, trabajamos a trabajar un mes, un año, un día, un tiempo, y probamos algo y casi, casi la hacemos, pero palo. Y justo cuando nos caemos esa última vez, en vez de decir, ay, ¿sabes qué? Vamos a ser consistentes. Miramos al cielo y nos quejamos, Dios, ¿por qué yo sí y no a mí? Tío, fácil porque mi hogar está roto, ¿no? Dios, era verdad lo que me decían en el colegio, que nunca voy a hacer nada. Cuando literal la respuesta está ahí a nuestros pies. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué sería? ¿Qué sería si en esos momentos empujamos un poco más? ¿Qué sería si en esos momentos como Josué, un chibolo, nos quedamos cerca a la carpa? ¿Y qué representaba la carpa? Esa es la parte importante. La carpa representa la presencia de Dios. ¿Qué sería si en esos momentos que estás cansado de la vida cristiana y todos tus amigos te dicen, oye, pero regresa, vamos a tunear? Hoy un día después te arrepientes, ¿no? O sea, gracias, ¿no? ¿Qué sería si en ese momento dices, no, me quedo al costado de la carpa? Me quedo al costado de la presencia de Dios. Yo creo que muchas de nuestras vidas cambiarían. Y creo que nos acercaríamos más a esas personas que miramos y decimos, ¿por qué ellos pensarán así? Lo último. Y eso está en Números 14, 6, 7. Dice la Biblia, allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, los cuales habían participado en la exploración en la tierra. El contexto de este versículo me encanta. Dios les había prometido algo a Israel, les había dicho, oye, sales de Egipto y tengo una tierra prometida para ti, en la que va a haber leche y miel, va a estar increíble. Simplemente camina y llega. Y los israelitas se quedan dando vueltas y vueltas. Porque también, como nosotros, teníamos momentos cuando no le creíamos tanto a Dios. Pero finalmente ya llegan a eso. Y Moisés dice, ¿sabes qué? Voy a mandar a 12 personas. Voy a mandar a 12 espías para que chequeen la tierra. Para que miren si la tierra está buena o mala. Si es verdad lo que toda la vida nos han dicho. Moisés los manda. Uno de ellos era Josué. Van los 12 espías, miran la tierra y dicen, wow, qué chévere, es increíble. Era verdad. Pero después miran a los gigantes que cuidaban la tierra. Y dicen, ahorita no, joven, nos regresamos a donde estamos, literal. Y se van, regresan y dicen, Moisés, la tierra está increíble, hay leche y miel, está todo y más de lo que nos prometieron, pero hay un problema, no vamos a poder conquistarla. Ellos se habían olvidado de algo, que las promesas de Dios nunca cambian. Y dos locos de estos 12 espías le dijeron, oye, un momentito, ¿no te acuerdas acaso la promesa que Dios nos ha dado? ¿No te acuerdas acaso lo que Dios nos ha prometido? Que simplemente tenemos que ir en fe, ¿no te acuerdas? Y el pueblo los miró y dijo, estos están locos. Versículo dice, los desnudaron y los botaron. Pero adivina qué, de todo el pueblo de Israel, creo que eran 2 millones o más, solo 2 personas entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb. Lo último, eres confiable, eres consistente. No tienes miedo al separarte de los demás. No tengas miedo a ser diferente. Porque cuando tú eres diferente pasa algo. Cuando comiences este caminar, el 1, 2, 3, hacia el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, es un sacrificio al principio. Pero tal vez el sacrificio de tu caminar va a inspirar el inicio del sueño de alguien más. ¿Qué sería si la gente a tu alrededor mira tu vida, mira tu relación con Dios mira lo que estás haciendo para alcanzar tu sueño. Dice, si ellos pueden, yo también. Oye, ¿cómo lo hiciste? Déjame contarte. Dios me salvó. Cuando yo estaba quebrantado, Dios cogió las piezas y las puso de nuevo. ¿Y qué sería que más personas volteen a ver tu vida y digan, yo también quiero ese Dios? Y mira, si hoy estás aquí y dices, ya, chévere, Josué, Moisés, las maravillas, pero tú no conoces mi historia. Tú no sabes lo que he hecho, tú no sabes lo que he dicho, tú no sabes si esta es la séptima, décima o centésima vez que estoy probando a Dios. Es más, ¿ya he escuchado esas historias y me? O estás en el otro extremo. Ya estoy demasiado roto. Déjame decirte un secreto. El utensilio favorito de Jesús son platos rotos. Literal, lo que el mundo dice, esto nunca va a funcionar. Eres un burro, una burra, eres un inútil, nunca vas a llegar a nada, vas a repetir lo que tus papás hicieron. Jesús le encanta agarrar eso. Y decir, no. Yo he venido a derrimir el mundo. Para que todo aquel que crea en mí tendrá vida eterna. Yo me pongo a pensar, Dios pudo ver el mundo, vernos a nosotros y decir, oye Jesús, están mal, ¿no? Le están pasando mal, Jesús. Sí, papá, le están pasando mal. Allá, mira, antes de que el rey llegue el Rappi y aprendamos nuestra serie, lo salvamos, ¿ya? Ya, papá. Ok, Jesús, 3, 2, 1. Todos para el cielo. Dios no hizo eso. Dios nunca hace lo fácil. Él literal dio todo lo que tenía, mandó a su hijo, por ti y por mí. Piensa en lo que más quieres tú, ¿estarías dispuesto a darlo? Yo no, honestamente. Yo no creo que pueda tener tanto amor, pero ¿sabes qué? Dios sí lo tuvo, por ti y por mí. Y con Dios descubres dos cosas. Que no hay nadie que te pueda amar más que Él y que tienes un llamado para tu vida. Entonces quiero invitarles a que cierren los ojos. Quiero orar por todos que tienen un sueño dormido. Padre amado, te pido que en este momento, que en este lugar, tú despiertes los sueños que están dormidos, Señor. Tú despiertes las maravillas que no han sido construidas. Padre amado, te pido que le des claridad en qué paso seguir, en cómo ser confiable, en cómo ser consistente, en cómo separarse del resto del mundo. Padre amado, llena nuestro corazón y acércanos a tu presencia. En el nombre de Jesús.